Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral y seguimos con la linterna encendida de este miércoles 13 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Miércoles Santo y hasta ahora la actualidad se resume en cuatro claves que tienes que conocer. Primera clave, te lo hemos avanzado hace una hora cuando saltaba la noticia en Estados Unidos. La policía ha detenido al presunto autor del tiroteo de ayer en el metro de Nueva York, que dejó 23 heridos. Al parecer, dos agentes estaban patrullando la zona del barrio de East Village cuando se han encontrado con el sospechoso, Frank James, de 62 años. Había publicado varios vídeos en internet en los que aseguraba que estaba lleno de odio y amargura. Había sido detenido hasta en 9 ocasiones y podría ser condenado a cadena perpetua. Segunda clave, guerra en Ucrania. El Kremlin ha amenazado con bombardear Kiev si el ejército ucraniano vuelve a atacar o a sabotear infraestructuras en territorio ruso. Moscú ha asegurado que esas respuestas tendrían como objetivo los centros de toma de decisiones de la capital ucraniana. Recordemos que hace 2 semanas Ucrania atacó un depósito de combustible en la ciudad rusa de Belgorod. Tercera clave, el barómetro del CIS, que dispara al Partido Popular y hace que se quede a 3 puntos de distancia del PSOE en estimación de voto. La encuesta se realizó a principios de este mes, por lo que ya refleja el efecto de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia de los populares. De hecho, el gallego supera a Pedro Sánchez y se coloca como segundo político mejor valorado. En cambio, Vox cae 2 puntos respecto al mes anterior y Ciudadanos se queda con apenas un 2% de los votos. Feijóo, en cualquier caso, desconfía del CIS de Tezanos.
Desde que ha salido el CIS de la administración Sánchez es imposible ganar al Partido Socialista. Desde luego nosotros tenemos ese objetivo.
Y cuarta clave, esta tarde ha dimitido el secretario de Estado de Justicia británico, David Wolfson, por las fiestas en Downing Street durante el confinamiento por la pandemia. Ya sabes, mientras los ingleses estaban en sus casas, aquí en Downing Street se reunían y se tomaban unas copitas. Es el primer alto cargo en abandonar el Ejecutivo por este motivo. En cambio, el primer ministro Boris Johnson y el ministro de Finanzas, que también estaban allí, se han negado a dimitir a pesar de haber recibido multas por saltarse las normas hace 2 años.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
De abril de 2019, París. Se acercan las 7 de la tarde cuando el sol está empezando a caer en la capital francesa. Miles de turistas caminan por sus calles visitando, entre otros monumentos, la Catedral de Notre Dame, que está en proceso de restauración. Minutos después de cerrar las puertas a los visitantes, comienza la pesadilla. Un incendio se inició en las obras de renovación que se estaban llevando a cabo en la cubierta del templo. Rápidamente, el fuego se propagó en cuestión de minutos y las llamas empezaron a devorar parte del techo del templo, incluida su famosa aguja central, una de sus partes más icónicas, de 96 metros de alto y unas 500 toneladas de peso. Así lo contaba aquí en COPE, en la linterna, contaba lo que estaba ocurriendo Mario González, concejal de París.
Lo que a mí me está preocupando es que están tratando de proteger una de las torres de la fachada. Esperemos que logren salvar esa torre. Y están echando agua, no paran de echar agua, pero lo que yo estoy viendo es que está habiendo llamas. ¿Te imaginas que ves que hay llamas y todavía se siguen viendo llamas desde el interior de edificios? Claro, han sido toneladas de madera calcinada que ha ido cayendo del tejado, porque el tejado estaba totalmente compuesto de madera.
Poco a poco el incendio iba devorando el techo de la catedral, mientras que los turistas y curiosos que se encontraban en la zona miraban asombrados lo que estaba ocurriendo. Se reunían en los alrededores de la catedral. Eso en el exterior, porque en el interior los bomberos se empleaban a fondo para poder extinguir el fuego. Alrededor de 500 bomberos trabajaban sin descanso para tratar de extinguir las llamas. El difícil acceso a la isla fluvial, la que está en la catedral, rodeado por las aguas del Sena, dificultaba mucho la labor de los efectivos. El humo ya se veía desde varios kilómetros y tras la llegada de la noche, el rojo intenso permitía localizar perfectamente el fuego desde cualquier punto de París. Parisinos como Emil contaban emocionados lo que estaban viviendo.
Vivo aquí, realmente soy una niña de París. Para mí Notre Dame es París con sus grandes celebraciones católicas. Es una seña de identidad. Notre Dame es un símbolo mundial y europeo.
Las llamas cada vez cogían más altura con el paso de los minutos y la situación empezaba a ser crítica. Las autoridades se temieron lo peor, hasta el punto de que incluso se esperaba que todo el edificio quedara reducido a cenizas. Por eso miles de personas se acercaban a esta zona a pedir y a rezar para que eso no sucediera. Entre esa multitud se encontraba Angelina, una parisina que se había recorrido varios kilómetros andando para acompañar a la catedral en esos momentos.
En 90 minutos los bomberos dirán si la catedral sobrevivirá o no. Aún no lo sabemos. Por eso estoy aquí. Pensé que si no sobrevive no quiero que esté sola. Así que estoy aquí por ese mismo motivo.
A partir de ese momento, cerca de la medianoche, empezaron a llegar las buenas noticias a cuentagotas. Primero se consiguieron salvar la mayoría de las obras de arte y reliquias, tras ser retiradas mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas. En segundo lugar, hasta 16 estatuas de bronce fueron removidas de alrededor de la aguja 4 días antes del incendio. Y tercero, las torres consiguieron resistir a las llamas. Así lo contaba el presidente francés Emmanuel Macron.
Lo que ha sucedido esta noche en París, en la Catedral de Notre Dame, es evidentemente una terrible tragedia. Lo peor se ha evitado, incluso ahora que la batalla todavía no se ha ganado. Las próximas horas serán difíciles, pero gracias a la valentía de los bomberos, la fachada y las dos torres principales no se han derrumbado.
Para que te hagas una idea, la catástrofe provocó una ola de generosidad, con casi 844 millones de euros en donaciones, procedentes de 150 países. Este viernes se cumplen 3 años desde que la catedral fuera arrasada por las llamas. En ese momento recibía casi 12 millones de visitantes. Se escuchaban 2.400 misas y 150 conciertos al año. Por ese motivo, te quiero hablar de cómo está ahora la catedral de Notre Dame, uno de los símbolos más importantes de toda Europa. Han pasado ya 3 años desde que la catedral de Notre Dame estuviera a punto de desaparecer. Adrián Gil.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Buenas noches.
Es una fecha que no se puede olvidar porque es un incendio que seguimos casi en directo gracias a las redes sociales y que todavía recuerdan personas como José.
Un sentimiento sobre todo de irrealidad. Es algo que no te crees que esté pasando, como cuando las Torres Gemelas, como estar fuera del tiempo. Había ya muchísima gente concentrada, con todos los sentimientos que nos podemos imaginar, de tristeza, de sorpresa, gente llorando. Pero el sentimiento básicamente era de irrealidad, algo que no podía estar pasando.
Fue un momento de shock en el que la altura de las llamas y la caída de la aguja central sigue siendo una de las imágenes que no se puede olvidar. Ha pasado mucho tiempo, pero es difícil pasar por ese lugar sin recordar todo lo que ocurrió ese fatídico 15 de abril del 2019.
Sorprendió a toda Francia y al mundo entero, sobre todo a los franceses y más a los parisinos, porque uno de sus símbolos pues empezó a arder de golpe, y así que incluso los los parisinos, y tanto los parisinos como el resto de Francia, pues estaban todos pegados a la tele a ver qué pasaba y viendo cómo se caía la aguja, y todo el mundo hablaba de eso, de cómo había podido pasar, a ver cómo se iban a poderlo reparar, ¿no? A ver si primero se lo podían apagar y todo.
Días después de ese incendio, la Fiscalía de París abría una investigación para determinar las circunstancias de ese incendio que se propagó con gran rapidez y que fue imposible extinguirlo más rápido. Así lo contaba en La Linterna Miguel Seguí, jefe de extinción del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
El momento que se utiliza red es casi, pero además, pues por lo que dicen, que se hace como a las 7 menos 10, por adentro los trabajadores ya no están, no hay ninguna vigilancia para poder haber detectado rápidamente el fuego. En el momento que el fuego da la cara hasta que empieza a arder, ya pues es demasiado tarde para poder llegar hasta él.
Según las investigaciones, el fuego fue originado por un accidente. Corresponsal de París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Han pasado 3 años y el misterio sigue casi intacto. Cuando habían pasado 2 meses del incendio durante la investigación preliminar, el fiscal de París dijo que la pista que les parecía más probable era que se trataba de un accidente. Hace unos días, Le Parisien publicó que la policía judicial encargada de la investigación había descartado que el origen del incendio fuese criminal. Pero, según France Televisión, 2 de los 5 peritajes técnicos encargados por los magistrados todavía no han concluido y que con la información que tienen no parece probable que haya sido una intervención humana voluntaria o un fallo en el sistema eléctrico, pero que no puede ser todavía totalmente descartado en este momento. Y lo que siguen estudiando con más profundidad es la posible imprudencia de un fumador o imprudencia en las obras de renovación que había al utilizar un instrumento que generara chispas. Lo que sí está establecido es el lugar donde se originó el fuego, que es donde dijo la investigación preliminar, en el muro del alero del coro, un elemento de madera de la estructura del tejado. Y al parecer han iniciado nuevas investigaciones sobre los escombros, así que habrá que esperar varios meses más para conocer sus conclusiones.
Vamos a intentar saber un poco más de la historia de esta joya, de esta obra maestra del arte. Y lo vamos a hacer con José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. José Luis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Por qué es tan importante desde el punto de vista histórico de Notre Dame?
Hombre, es muy importante porque es la referencia del arte gótico en todo el mundo. Se construyó para ser la catedral más alta, más larga, más ancha de todas. Nunca lo logró porque hubo otras que la superaron en altura, en longitud y en anchura, pero se convirtió, sin duda alguna, en la catedral más armónica, en la que tenía unas proporciones quizá más ajustadas a lo que era el arte gótico, y por tanto se ha tomado como la gran referencia, como el gran ejemplo del arte gótico.
¿Cuándo comenzó la construcción y cuánto tiempo se tardó en terminar la obra?
Bueno, pues hay bastantes documentos al respecto. Sabemos que el obispo, entonces París todavía no era arzobispado, era simplemente un obispado. El obispo de París, Mauricio Maurice de Sully, con el Papa Alejandro III, puso la primera piedra en 1163. A partir de ahí ya comenzaron las obras de la cabecera hasta el crucero, y las torres se remataron a mediados del siglo XIII. Por lo tanto, duró aproximadamente unos 80 años la construcción de lo que serían las obras esenciales de la catedral.
Hace algo más de un mes, durante esos trabajos de restauración, se consiguió hallar un sarcófago de unos 700 años bajo el templo. ¿Qué más secretos esconde esta catedral debajo de la estructura?
Bueno, habrá que excavar, y desde luego parece ser que las autoridades francesas no están por la labor, porque están excavando lo imprescindible, porque lo que quieren evidentemente es restaurar la catedral cuanto antes y que se pueda abrir al público, porque es, por supuesto, una de las grandes atracciones turísticas y, por tanto, de ingresos económicos para el turismo de París. Ese sarcófago es muy interesante porque es un sarcófago de plomo que encierra el cadáver probablemente de un obispo de París del siglo XIV. Veremos a ver cuando se estudien, porque hace muy poquito que ha aparecido, ¿no? Todavía están estudiando los restos. Cuando se aplique el carbono 14 y otras técnicas, veremos a ver qué es lo que contiene ese, qué cuerpo y qué materiales contiene ese sarcófago. Desde luego tiene que ser un personaje muy importante porque era muy caro el plomo en el siglo XIV, y desde luego es probablemente un personaje muy, muy relevante. Quizá, yo creo que sin duda alguna, además porque está enterrado en el crucero, que era donde se enterraban los personajes más prestigiosos, cuanto más cerca del altar, mayor era el prestigio, el dinero y el poder de los que se enterraban dentro de la catedral. Por tanto, puede ser uno de esos obispos, o varios, 8 o 9 obispos, si no recuerdo mal, en el siglo XIV, y varios de ellos murieron de peste. Es también muy probable que fuera uno de estos 3 o 4 que murieron de peste y que fueron enterrados en un sarcófago de plomo que también servía de alguna forma para aislar de la pestilencia el cuerpo, el cadáver de este personaje. Bueno, veremos a ver cuando lo analicen, pero seguramente será alguno de estos obispos que murieron de peste en el siglo XIV en París.
¿Qué momentos históricos se han vivido en el interior de este templo?
Bueno, pues es que la historia de Francia desde el siglo XII prácticamente hasta nuestros días ha pasado por las puertas, por el exterior y por el interior de la catedral de Nuestra Señora de París. Y ha habido acontecimientos importantísimos. Por ejemplo, uno bastante conocido en la historia de Europa es que allí se coronó como rey de Francia el rey Enrique VI de Inglaterra. Inglaterra y Francia tuvieron una gran guerra, la Guerra de los 100 Años, entre los siglos XIV y XV, y uno de los reyes de Inglaterra, Enrique VI, fue coronado, entró en París, se coronó en París, reclamaba las tierras de Francia, y allí recibió de manos del obispo de París la corona de Francia. Había dos reyes en Francia en aquel momento, el rey Carlos, digamos, de la dinastía de Valois, y el propio Enrique VI de Inglaterra, que se coronó. También se casó y se coronó Napoleón en la catedral de París, una catedral muy distinta a la que la vemos, porque había sido muy reformada en la época del barroco, pero también se casó y se coronó Napoleón. El propio Napoleón III, el que presuntamente era heredero de la dinastía de los Bonaparte, también emperador, también se casó allí con Eugenia de Montijo, la famosísima española, la condesa de Granada, y pasaron acontecimientos, pues como digo, muy muy relevantes, bodas, ceremonias, proclamaciones. Bueno, realmente es que la historia de Francia. Ha pasado por París, claro, por París y por la catedral de Nuestra Señora.
Estás hablando de esos acontecimientos que han pasado en el interior de esa catedral, pero también han pasado, en el exterior de esa catedral, Revolución Francesa, guerras mundiales. ¿Cómo le ha afectado a la catedral todos estos momentos?
Bueno, la catedral quedó acabada prácticamente hacia mediados del siglo XIII. Luego se añadieron algunas capillas, decoraron interiores a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII, en los primeros 20-30 años del siglo XIV, y luego ya no hubo grandes obras hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII, con la Ilustración, se remodeló por completo la catedral. Se abrieron, por ejemplo, las puertas, de la catedral, tenían un parteluz, tenía una columna, a la siguiente viendo, pero es una restauración moderna. Se tiraron esas columnas para que pudieran entrar las grandes carrozas de las procesiones del barroco. O sea, que hacia 1750-55 se derribaron las columnas, los parteluces de las 3 portadas principales de la fachada principal de Nuestra Señora, para que entraran las carrozas. Una reforma completa interior. Por ejemplo, en la época de la Revolución se derribaron, se destruyeron, mejor dicho, las vidrieras góticas, las vidrieras de colores, para ser sustituidas por cristales blancos, con la idea de que aquello no fuera un templo a la Virgen, sino un templo dedicado a la diosa Razón o al Dios Supremo, que declaró Robespierre en la Revolución la Catedral de Notre Dame. Ya a partir de 1846, es cuando se empieza a restaurar con Violet Leduc, el gran arquitecto francés, y que se intentó restaurar la catedral volviéndola a lo que Violet Leduc pensaba que había sido la obra original. Pero claro, las obras que ha habido dentro de la catedral a lo largo del tiempo han sido tremendos, y además nunca ha sido el mismo oficio, los mismos oficios de la catedral. Por ejemplo, hubo una época en que fue un almacén durante los principios del siglo XIX, y en la Comuna de París de 1830, en el 48, las dos comunas, incluso la del 71, fue asaltada, quemada, llegó a ser un almacén, una carpintería. Bueno, ha pasado unas vicisitudes realmente tremendas.
Y ahí sigue haciendo historia. José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, gracias por la clase de esta noche. Yo he tomado apuntes y ha sido muy interesante.
Muy bien, un saludo. Hasta luego.
Tres años se cumplen esta semana del incendio de Notre Dame de París. Cuando el fuego dejó de avanzar por todos los rincones de la catedral, sobre la mesa empezaron a caer muchos proyectos de restauración procedentes de países de todo el mundo. Y uno de ellos es español. Adrián, ¿has hablado con quien presentó el proyecto?
Sí, se llama Frank Anós y es un joven ingeniero de diseño industrial. Así nos contaba cómo recordaba ese día.
Y ese día que se estaba quemando Notre Dame, pues me impactó mucho. Fue un día entre semana, me acosté pues prácticamente cuando, no sé, súper tarde y me generó pues eso, ¿no? Un sentimiento de pena, ¿no? De decir, coño, se está quemando una de las más emblemáticas.
Esa imagen todavía la tiene grabada y es que no puede quitarse de la cabeza cómo la catedral se quedaba sin su cúpula, ni tampoco cómo se quedaba sin su famosa aguja central. Por eso decidió crear un proyecto que ha dado la vuelta al mundo.
Para integrarlo, ¿no? Pues bueno, por cada contrafuerte de la catedral, lo que yo hago es generar por encima de la cubierta, ¿vale? De la cubierta que se quemó, un trenzado de piedra, ¿vale? Como una armadura de piedra natural, que lo que hacía era envolver toda la nave en forma de cruz, ¿vale? Y la aguja de Viollet-le-Duc se debería de reproducir tal y como era antes del incendio. Y lo que se quemó, respetarlo, con los mismos materiales.
El objetivo es reconstruirla como si no hubiera pasado nada allí, como si estuviera intacta. Fran había pensado en todo, la estructura, los meses de preparación y también el material que sería necesario para poder llevarlo a cabo.
Yo soy partidario, sin ninguna duda, de usar materiales naturales, ¿no? Estamos hablando de un monumento más visitado de Europa y creo que aquí hay que trabajar con materiales naturales, ¿no? Es absurdo poner placas solares y chorradas de estas que decían, ¿no? Y materiales, pues obviamente es la piedra caliza, ¿vale? Y luego madera natural, como no sé si creo que era roble o nogal. Bueno, pues hay que usar estos materiales.
Para intentar saber un poco más sobre el proceso de restauración y las herramientas que existen en España para evitar sucesos como el de Notre Dame, lo vamos a hacer con Ángel Luis de Sousa, que es técnico del Ministerio de Cultura y coordinador del Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en el Patrimonio Cultural. Ángel Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ya sabes que a los periodistas nos apremia el tiempo. Estamos pendientes de... tiene que ser para allá. Así que la primera pregunta creo que es obligada. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que un patrimonio como el de Notre Dame sea restaurado?
Es muy difícil hacer un cálculo en términos de tiempo, porque ese tiempo va a depender de factores como la gravedad de los daños o la complejidad del propio bien también, ¿no? Pero vamos, con el incendio extinguido y la fase de respuesta concluida, comienza la fase de recuperación, cuyo primer paso va a ser siempre la evaluación en profundidad de todos los daños, que es indispensable para elaborar la propuesta de intervención para esa recuperación.
¿Y cómo se reconstruye Notre Dame? ¿Es fundamental el dinero que se recoge de estas campañas solidarias o de las donaciones privadas?
El dinero siempre es fundamental. Bueno, en patrimonio cultural no se suele emplear el término reconstrucción, ¿eh? Es más correcto hablar de recuperación, reconstitución, restauración o rehabilitación, dependiendo del caso. Vale, dicho esto, ¿cómo se restaura y se recupera Notre Dame? Pues con la participación de un equipo interdisciplinar de técnicos capaz de abarcar todas las derivadas que pueda presentar ese proceso y además contando con una información profunda y rigurosa, es decir, científica, sobre el estado en el que se encuentra el monumento y sobre los valores singulares que han sobrevivido a ese suceso, tanto materiales como inmateriales, que hay que preservar. Esa es la única receta.
Por ejemplo, cuando ocurre un fuego como el de Notre Dame o un terremoto como el que ocurrió hace varios años en Lorca, ¿cómo se consigue evitar que ese patrimonio finalmente desaparezca? Que no sé si hay un protocolo a seguir en estos casos.
Bueno, digamos que estamos en ese protocolo ahora, pero evolucionándolo. Pero la clave es siempre la prevención y la preparación para la respuesta. Pero cuando el suceso ya ha ocurrido, o en algunos casos cuando incluso está ocurriendo, la fase de respuesta es fundamental para evitar esa pérdida. En esa fase se activan los procedimientos dirigidos a la protección in situ o, cuando hablamos de bienes muebles, incluso a la evacuación. La recuperación posterior también evita esa desaparición.
Después de lo que ocurrió en Notre Dame hace 3 años, hubo una reacción por parte de países de todo el mundo, incluido también España. ¿Cómo fue la reacción? ¿Qué hizo España para poder echar una mano a la reconstrucción de Notre Dame?
No fue tanto para la reconstrucción de Notre Dame, pero hay que decir que la reacción de España fue muy responsable e inmediata. En apenas 10 días se convocó, el Ministerio de Cultura convocó una reunión interministerial con todos los departamentos o ministerios, vinculados al tema de patrimonio cultural, en la que se cerraron ciertos compromisos tan trascendentales como el primero de ellos, que es un hito que no tenemos en nuestro entorno europeo, que es la consideración de la recuperación del patrimonio cultural afectado por cualquier catástrofe como un asunto de Estado. Esto no es un brindis al sol, esto lleva una cantidad de repercusiones administrativas muy importantes. O, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda, el estudio de la declaración de acontecimiento de especial interés público para la recuperación del patrimonio afectado por un desastre. Esto enlaza con lo que has dicho antes, con los recursos que se pueden captar de las empresas privadas, puesto que esta declaración lo que hace es dar incentivos fiscales a ese capital privado que pueda entrar para ese objetivo de recuperar ese patrimonio afectado, ¿no? También se habló en esta reunión interministerial de la coordinación necesaria con otros agentes del sector del patrimonio que intervienen en las emergencias, como Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad, y la formación fundamental de todo este de todos estos agentes externos para estas tareas. Al día siguiente, el 25 de abril, se convocó una reunión extraordinaria del Consejo del Patrimonio, que, como sabes, es ese órgano colegiado en el que están representados todos los responsables de patrimonio cultural de las comunidades autónomas junto con el Estado, y que fue monográfica sobre planes de salvaguarda. Y se habló de las medidas para incentivar y financiar este tipo de planes, que es la herramienta que hoy por hoy tenemos para luchar contra este tipo de cosas. Y el 3 de mayo fue la conferencia de ministros de cultura en París, a la que nuestro ministro Guirao llevó propuestas sobre la integración de estos planes de salvaguarda como estrategia común y la coordinación e integración con el Mecanismo Europeo de Protección Civil.
Y ya la última. Viendo el patrimonio que tenemos en nuestro país, ¿sabemos lo que tenemos? ¿Somos los españoles conscientes de lo que hay aquí?
Pues mira, tengo que decirte que hasta Lorca no existía esa conciencia o esa sensibilidad por parte de los propios organismos e instituciones responsables de gestionar las distintas emergencias. Pero Lorca fue un antes y un después. Y ahora la situación ha cambiado mucho, hasta el punto de que somos una referencia a nivel internacional en lo que respecta a la integración del patrimonio cultural en el sector de las emergencias. Dices que si cuidamos como se merece, pues la verdad es que estamos en ello.
Pues Ángel Luis de Sousa, técnico del Ministerio de Cultura y coordinador del Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en el Patrimonio Cultural, gracias por atender la llamada de La Linterna esta noche.
Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Se cumplen 3 años de ese incendio que destruyó parte de Notre Dame. Y hemos querido recordarlo hoy en La Linterna, hemos querido recordar lo sucedido y sobre todo saber cómo está siendo la reconstrucción de una de las joyas del arte europeo y mundial.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada año, miles de personas asisten al relato de la historia más grande jamás contada.
¡Toda la maldad de los hombres!
Contención.
No llores por mí.
Emoción y devoción se unen en una atmósfera especial en la que solo los aplausos rompen el silencio.
¡Padre!
Desde ADEGE, representación de la pasión. El Viernes Santo por la tarde, siente la Semana Santa. Con 13.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Dos décimas han faltado para que el índice de precios del consumo, el IPC, llegue a la temida barrera del 10%. Se ha quedado en el 9,8. Aunque eso no quita para que haya 35 provincias por encima de ese porcentaje. Los precios subieron en marzo 3 décimas con respecto a febrero y sitúan la tasa interanual, la que va de marzo de 2021 a marzo de este año, en el 9,8%. Hasta el propio gobierno reconoce que son cifras inasumibles para las economías domésticas. La vicepresidenta Nadia Calviño confía en que una vez que empiecen a bajar los precios de la energía, electricidad y carburantes sobre todo, pues el resto irá detrás.
Se trata de unos niveles de inflación inaceptables y tenemos que hacer todo lo posible, como estamos haciendo desde el Gobierno de España, para que cuanto antes iniciemos la senda del descenso.
Funcas ha puesto hoy fecha a ese descenso. Estima que en marzo los precios han tocado techo y que en abril se empezará a notar la cuesta abajo. Aunque según Raymond Torres, su director de coyuntura económica, hay tantos productos de la cesta de la compra afectados por las subidas que aún tardaremos en notar el efecto de la bajada.
El 47% de los precios que componen el IPC están creciendo por encima del 4%, es decir, el doble del objetivo del BCE. Esto es 10 puntos más que en el mes de febrero. Poco a poco se frenan los precios energéticos, pero el grueso de precios sigue muy tensionado, pues tenemos una inflación subyacente alta, al menos hasta finales de año, yo creo que buena parte del que viene.
Claro, tú coges la factura de la compra, pues de, no sé, pongamos del mes de diciembre, y la comparas con la factura de la compra de este mes, de marzo, y todo ha subido. Todo, absolutamente todo ha subido. El dinero cunde menos. Claro, pasa lo que le ha ocurrido hoy a Pilar Cisneros cuando se ha ido a hacer la tarde de COPE a un mercado de Madrid.
Claro, todo lo que es de asar por la luz, lo caro de la luz, yo ya no compro cosas que metan en el horno, porque me supone mucho gasto. No, no, eso no lo compro. Hago cosas muy rápidas o hago las verduras. Compro verduras ahora mucho congeladas para hacerlas rápidas, que no estaré en el fuego mucho tiempo, sí.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Vaya trucos, que hay que hacer para poder hacer la compra.
Bueno, es que hoy somos un 10% más pobres que hace un año. Y hablabas de la cuenta de la cesta de la compra de diciembre a marzo, pues ha subido prácticamente un 40%, ¿no?
¿Me dices algo que no haya subido?
No hay nada que no haya subido. Todos los alimentos de la cesta de la compra han subido, ha subido la energía, ha subido la gasolina, pero también ha subido la inflación subyacente, ¿no? Que para mí es la más importante y es en la que hacía hincapié Raymond Torres de Funcas. ¿Y por qué? ¿Por qué es la más importante? Bueno, pues porque tiene un mayor componente estructural. Es decir, que los precios de la energía, de las gasolinas, pueden subir o bajar más rápidamente, son más elásticos, ¿no? Dependen más de la oferta y de la demanda en un momento determinado. Pero cuando estos precios se trasladan a la fabricación de los productos que no son alimentación, cuando vas a comprar un coche, cuando vas a comprar un vaso, cuando vas a comprar una lámpara, ¿vale? Eso significa que suben los costes de producción, que tienen dos variables, y lo repetimos siempre. Por un lado, el coste energético, que ya se ha trasladado y por lo tanto tarda más meses en bajar, y por otro lado, los costes salariales. Y España tiene el diferencial de costes salariales más alto, porque estamos viendo que en toda Europa sí ha disparado la inflación, pero España es el país que más inflación tiene. Tiene más que Portugal, tiene más que Italia, tiene más que Grecia, tiene más que Francia, que son los países comparables. Y en todos los sitios ha subido el precio de la luz y la energía. Portugal es tan isla energética como España. Sí. ¿Y por qué tiene 3 puntos menos de inflación? ¿Y por qué su subyacente está más controlada que la española? Básicamente porque aquí han subido los costes salariales, el salario mínimo interprofesional un 50% en 3 años. Y eso tira para arriba los costes. Eso se transforma en estructural.
Buena parte de la subida de los precios, como estamos diciendo, está ligada a la energía y, por tanto, a la factura de la luz. Lo que nos espera para los próximos meses son precios altos, por encima de los 200 euros el megavatio hora. Pero no podemos olvidar que marzo ha sido el mes más caro de la historia. Roberto Cabero es responsable del área de distribución y mercado energético de ATRAE.
El precio de la factura de febrero fue 119 euros y el precio de la factura de marzo fue 121 euros. Estamos hablando 3 euros más, consumiendo un 20% menos.
Con estas previsiones es inevitable que todos los organismos hayan revisado a la baja sus estimaciones de crecimiento de la economía, y no solo aquí en España. Pilar, en Alemania se habla incluso de contracción para el año que viene.
Fíjate, hoy decía Yellen, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que está muy preocupada por una posible recesión en Europa. Y eso solo significa que paren las dos locomotoras. Francia es la pequeñita y Alemania es la grande. Si Alemania entra en recesión, todos en Europa tenemos un problema, ¿no? También decían que la inflación iba a ser temporal y ya estamos viendo que es estructural. De hecho, llevamos desde verano del año pasado con los precios creciendo y van a seguir creciendo hasta entrado el año 23, ¿no? Y a mí me gustaría aquí hacer una reflexión muy, muy rápida, ¿no? Las previsiones económicas hay que verlas como las encuestas. Son indicadores, tenemos que ver la tendencia, esas te permiten tomar decisiones económicas y financieras, pero hay que hacerse siempre dos preguntas, y más en la situación en la que estamos ahora. ¿Quién sabe cuánto va a durar la guerra y quién sabe cómo vamos a salir todos los países después de la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Y pues, simplemente quiero recordar que miles de empresarios en España creyeron a Solves en el año 2008. Y miles de empresarios en España se arruinaron. Es verdad que fue una crisis crediticia, no una crisis como ahora, claramente de oferta, cuando tienes un montón de dinero en el mercado y los mercados inundados de dinero. Pero hay que tener mucho cuidado con las previsiones y con de quién te tienes que fiar a la hora de escuchar las previsiones.
Vamos a por el invitado, Pilar, que ya está llamando a la puerta, mira. De momento estamos al límite de la barrera psicológica de una inflación del 10%. En el 9,8 se ha quedado en marzo, según el dato confirmado por estadística. No se ha movido un ápice del dato adelantado hace un par de semanas. Y esa es la primera pregunta que le vamos a hacer ahora a Fernando Tomé, doctor en economía y vicerrector de la Universidad de Nebrija. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Siempre suele haber variación entre el adelantado y el definitivo. En esta ocasión no. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Pues habría que bucear muchísimo más en los datos y tratar de entender por qué, pero quizá tenga que ver con que en los últimos tiempos, las últimas semanas, dos meses, se están corrigiendo artificialmente algunas subidas de precios. Los 20 céntimos de las gasolineras o las reducciones en el pago de algunas facturas energéticas están alterando el dato inflacionario, que se habría ido por encima del 10% sin las correcciones artificiales. Entonces quizá eso ha hecho que no fuera mayor del 9,8 y que no superara la barrera psicológica de las dos cifras. Pero insisto, habría que bucear más en los datos y ver si es ese otro el motivo.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Claramente,
buenas noches. De
las 17 comunidades autónomas hay 11 que han pasado del doble dígito. Creo que hay incluso una que llega prácticamente al 13%, que es Castilla-La Mancha. En todas las provincias, o en la mayor parte de las provincias, está entre el 9,8 y el 11%. Efectivamente, ahí se ha hecho, bueno, pues se ha intentado corregir, vamos a llamarlo así, el dato para no superar la barrera psicológica del 10%. Pero eso no significa que hayamos tocado techo, ¿o sí? O sea, ¿tú cómo ves la situación en estos momentos y qué va a pasar los próximos meses?
Sinceramente, yo creo que ningún economista se atreve a dar una predicción porque no se están cumpliendo en ningún caso. Parece ser, por el dato de Estados Unidos, que quizá estemos muy cerca de la inflexión, el cambio de tendencia y haciendo tope, como tú dices, pero yo no estoy seguro, porque esta corrección que antes mencionaba, artificial, puede estar alterando la realidad del comportamiento de los precios. Y si quitamos esa corrección artificial, insisto, es que estamos en el 10,7 de media. Y los datos de algunas comunidades autónomas pues son bastante preocupantes. Y sobre todo si los comparamos con la política fiscal que aplican las comunidades autónomas. La posición de Madrid es muy llamativa, que siempre se asocia a una presión fiscal menor. Y algunas de las que están en la parte de arriba con dos dígitos se asocian a todo lo contrario. Entonces, ahí existe una correlación que también sería muy interesante de analizar.
Ya lo decías tú, Pilar, cuando hablábamos a las 7:30, ¿verdad? Hablábamos de bajar los impuestos.
Claro.
Hay una cuestión, Fernando, que a mí me llama la atención. Yo creo que todos esperábamos que la huelga de los transportistas tuviera más impacto en los precios, ¿no? O lo vamos a ver más adelante, o estamos hablando de esas correcciones artificiales de las que nos comentabas.
En el caso de los transportistas, yo creo que tiene más que ver con la plataforma que convocó los paros, que era una plataforma poco habitual, no eran los sindicatos habituales, y cómo el gobierno ha afrontado precisamente negociando con los sindicatos, lo que ha hecho que el impacto de los paros, de la huelga, sea menor, porque se quedaron solos los convocantes no sindicales y eso ha diluido el efecto de la huelga. Más eso que otra cosa es lo que no ha agravado más la situación, por suerte.
Fernando, ¿por qué España tiene 2,5, casi 3 puntos de diferencia en inflación que Portugal, que Grecia, que Italia o que Francia? ¿Por qué?
Pues yo no sé exactamente el por qué, pero si analizamos las tres causas que han generado que la inflación esté donde está, hay una parte que es muy asociable a lo que ya pasaba antes de la guerra. Ya estábamos sufriendo un estrangulamiento energético que hacía subir los precios. La guerra ha provocado que ese estrangulamiento aún sea mayor, lo ha multiplicado.
Sí, pero esto es en todos los países igual. O sea, los cuellos de botella, las subidas de la energía, eso a todos les ha tocado por igual.
Sí, y el tercer componente, que es el del dinero barato, también juega a favor de la inflación. ¿Por qué en España ocurre más? Porque España es más sensible para lo bueno y para lo malo en la reacción económica. Igual que somos el antiguo milagrito económico, cuando vienen maldadas, somos los primeros también en caer en dos dígitos, no solo de inflación, sino el desempleo que se mantiene en el 13, 12 y nunca baja de dos dígitos. Llegamos a tener un déficit público de dos dígitos, por suerte corregido, en parte gracias a la inflación. Pero somos más sensibles a las caídas y a las subidas. Los porqués tienen que ver con la estructura de nuestra economía, que es muy atomizada, muy de pymes. Y esto tiene muchas desventajas, pero una de las ventajas que tiene es que cuando crece el ciclo económico, las pymes ágilmente recuperan esa inercia. Pero cuando decae, no son competitivas y, por lo tanto, dejan de vender más que empresas más grandes del extranjero.
Bueno, por eso
y esto
será...
no se corrige fácilmente.
Pues eso será muy interesante de ver ahora. Perdona, Rubén, muy rápidamente, tu reflexión, Fernando, porque la reforma laboral va exactamente en contra de la flexibilidad que tenían las pymes.
Sí, bueno, la verdad es que hay algunas medidas que son difíciles de entender, pero no solo porque te puedan parecer acertadas, sino porque el entorno económico es absolutamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos 100 años. Entonces, las lecturas de las relaciones de una variable económica con otra son nuevas, los impactos son nuevos, pero es verdad que España se está desmarcando con medidas muy diferentes al resto de países de la Unión Europea, y yo no entiendo tampoco por qué.
Todos los organismos económicos han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento y al alza a las de inflación. ¿Cómo salimos de este círculo en el que los salarios no pueden subir en la misma cuantía que el IPC? Y ya no te digo nada de las pensiones, que están vinculadas al IPC, y Escriba ha dicho que así van a seguir.
Me encantaría ser optimista, pero aquí me es muy difícil. Como os decía antes, no estamos precisamente estructurados empresarialmente como para disfrutar en las épocas malas, sino para sufrir más que nadie. Así que con unas pensiones para 10 millones de personas, unos empleos públicos sobredimensionados y una población activa estancada en 19 millones, es muy difícil que seamos capaces de salir del círculo vicioso en el que nos hemos metido, aunque la espiral de salarios no contribuya a un nuevo periodo inflacionario. Pero solamente las pensiones, si se corrigen, tal y como han dicho, como la inflación marca a final de año, va a ser un déficit público brutal, insostenible.
Te nombramos hoy ministro de Economía, vicepresidenta, creo que también es.
No le hagas eso.
Un minuto.
¿Qué poco me quieres?
En un minuto, Fernando, ¿qué dos medidas, si tú tuvieras la responsabilidad, tomarías? Las estamos tomando las amas de casa y los amos de casa. Estamos reduciendo el gasto, estamos mirando más lo que vamos a comprar. ¿Qué dos medidas tendría que tomar serias desde el gobierno para parar esto?
Pues tendríamos que afrontar, no desde el gobierno, sino a un nivel mucho más de Estado, la reforma de algunas cosas que siguen pendientes. Las pensiones, está claro que son una variable.
Se acaba de reformar
el 40%, ya, por eso, pero es que pesan el 40% del volumen de gasto público. La estructura de nuestro funcionariado también habría que revisarla, pero ese impacto es sobre 13, 14 millones de personas, y eso impide que se afronte desde el gobierno. Hay que afrontarlo desde otro nivel superior que no existe actualmente en España. La verdad es que Nadia Calviño es técnicamente fantástica, pero no tiene los recursos que necesita para poder demostrarlo.
Fernando Tomé no es ministro de Economía, de momento es doctor en Economía y vicerrector de la Universidad Nebrija. Gracias y buenas noches, Fernando.
A vosotros, buenas noches.
Gracias. O sea, lo que ha querido decir es que hay 14 millones de personas que no se pueden tocar porque si no te revientan el país y no ganas las elecciones.
El gasto público, esa va a ser la clave. Y ahí yo creo, Pilar, que nadie va a meter mano en los próximos meses.
Bueno, hasta que no se pueda pagar nada.
Claro. Es miércoles y como todos los miércoles dedicamos unos minutos a hablar de economía sostenible, de consumo responsable, de economía circular. Reyes Calderón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Asustados todos después de las entrevistas fantásticas, estamos todos, es que no sabemos qué decir.
Oye, es que la situación es complicadísima cada día más, ¿no?
Pues sí, sí.
Me voy a salir un poquito del tema, Reyes. Digo lo mismo que estaba diciendo antes Pilar. Si fueras ministra de Economía, ¿cómo solucionabas esto? Muy rápido.
Poniendo más emprendedores, es una de las cosas que nos falta. Esto se arregla con más empresarios, con más gente trabajando, con, en fin, tenemos un país que nos hemos acostumbrado a ser como muy benevolentes con nosotros mismos y nos falta un poco de garra, de trabajo, no tanto espíritu protector como espíritu emprendedor, que ese era el tema del que íbamos a tratar hoy. Uh-huh. Pero esto tiene un arreglo, como es un problema complejo, tiene un arreglo complejo, es decir, con tocar una variable no se arregla. Tenemos unos problemas estructurales que hay que enfrentar en algún momento, ¿no? Porque llevamos décadas diciéndolo, y si te pilla una de estas con los deberes hechos, los enfrentas mucho mejor, y a nosotros nos han pillado con los deberes sin hacer. Bueno, sin poner sobre la mesa, vamos.
Vamos, no habíamos sacado ni los libros, ¿no? Estaban todavía en la cartera. No. Reyes, hoy, como decías, hablamos de emprendimiento, que es sinónimo de esfuerzo y no siempre de éxito.
Sí, ese es un, quizás sea uno de los problemas que tenemos también en España, ¿no? En España tenemos una tasa de emprendimiento inferior al de la Unión Europea. Estamos en el 5,2 en España frente a la Unión Europea, que tiene por media el 7,8%. O sea, estamos bastante por debajo. Pero también porque tenemos una idea confundida de lo que es, me parece a mí, un empresario. Yo soy hija de empresarios, soy nieta de empresarios, en fin, tengo la empresa en la sangre, ¿no? Y yo lo que he visto en mi casa y en tantos empresarios es que trabajan muchísimo y no siempre tienen éxito. Un empresario no es el que, en fin, que ha tenido un éxito y está el primero del IBEX, sino un empresario es el que trabaja mucho y paga las nóminas a tiempo, paga los proveedores a tiempo, paga los a Hacienda a tiempo también. Pero a veces tiene éxito y a veces no tanto, ¿eh? Pero mantenerse en el mercado es todo un éxito para un emprendedor,
¿eh? Ahí iba yo, ¿no? E incluso el fracaso. En España se penaliza el fracaso y te ponen una cruz, ¿no? El primer libro que yo escribí hace muchos años con Planeta se llamaba Me equivoqué, y eran 14 ejecutivos y empresarios, pequeños, grandes y muy grandes, que explicaban errores a lo largo de su vida empresarial y que no pasa nada, que en la vida también te equivocas y vuelves a empezar. Y no pasa nada, pero en España se penaliza tanto, forma parte del aprendizaje, ¿no?
Exactamente, es que se aprende por prueba y error y uno sale, yo por lo menos, no sé vosotros, pero yo he aprendido muchísimo más de mis errores que de mis éxitos.
Siempre.
Y ese aprendizaje me ha venido fenomenal en la vida, ¿no? Lo decía Ortega, que sigue siendo vigente, estando vigente hoy, ¿no? Que a veces confundimos la energética y la gimnástica. Y pensamos que un emprendedor es una especie de Hércules, que todo lo puede, que todo lo gana, y si no tienes ese éxito, si no tienes la dimensión que uno tiene en la cabeza y no eres un hiperempresario, pues entonces eres un fracaso. Eso es lo que nos ha enseñado la teoría económica, pero la teoría económica está muy confundida. Un empresario es el que hace una empresa y la mantiene, y a veces se le muere, como nos morimos en la vida, y vuelve a insistir, y vuelve a insistir. Y necesitamos más empresarios que son los que sostienen un país, ¿no? Y estamos un poco por debajo. Es verdad que la pandemia nos ha venido mal porque ha bajado ese porcentaje, pero nos ha venido bien en otras cosas. Muchos de nuestros jóvenes han empezado a pensar en emprendimiento, normalmente uniéndolo a la tecnología. El IoT da para muchísimo, pero no solo la tecnología, ¿eh? El ganador del emprendimiento del global de premios de globales de emprendimiento del año 21 fue una compañía española que había desarrollado un proyecto que permitía cuantificar e identificar la presencia de microplásticos en el agua marina, pero también en las aguas residuales y en el agua dulce, ¿no? Y le dieron 80.000 euros de premio, 20 con la fase española que ganó y después la 60 con la global, y con eso lo reinvirtió completamente en su empresa y se puso a buscar en nuevas posibilidades, ¿no? Ese es el emprendedor que a los 20, 20 y tantos años, 23 está en la media de los jóvenes, pero no solo eso, sino 42 es la media de los que tienen ya más experiencia, gente que con la pandemia se ha quedado fuera del mercado y que ha decidido montar su propia empresa y tirar de su propia experiencia y de su tiempo y de incluso de muchos de sus recursos, amigos, familiares que les han apoyado para salir adelante. Uh-huh. A mí lo que me parece es que el ecosistema español no es especialmente propicio, y no solo por los impuestos, también por los impuestos, ¿eh? No generamos una dimensión ni un ecosistema suficientemente bueno para que estos emprendedores salgan adelante. No ponemos tantas facilidades como otros mercados.
Uh-huh. Y eso también puede ser por una cuestión cultural, Reyes, porque aquí hay una imagen errónea que el empresario es el señor del puro que se llena los bolsillos y despide a 20 personas todos los días. Eso no es un empresario.
Sí. No, pero tienes mucha razón, porque hay algo cultural en España Vamos a ver, el empresario es un tío que trabaja, un tipo, perdón, que trabaja mucho, ¿no?
Bueno, y un tío y también puede ser.
Sí, en España, por ejemplo, hablando de hombres y mujeres, una de cada tres emprendedoras es mujer, ¿sí? Y muchas mujeres de mediana edad que han decidido decir, nosotros sabemos hacer un montón de cosas, ¿por qué no vamos a poner las redes? Les han dado mucha facilidad para hacerlo y están saliendo unos negocios fantásticos. Pero se trabaja mucho y se sufre mucho siendo emprendedor. Y en España, los nobles, que han estado hasta hace un siglo y medio, tenían prohibido trabajar. Entonces, el único que era bien visto por la sociedad era el empresario súper grande, que era el que prestaba dinero a los reyes, ¿no? Mientras que el noble pues no podía trabajar porque estaba mal visto. Y eso todavía está en nuestra cultura. Y entonces tenemos la idea de que el empresario o es un explotador súper grande con el puro que no paga a sus proveedores ni a sus trabajadores, sino que les retiene el salario. Eso, por supuesto, es no tener ni idea de lo que es un empresario, ¿no? Y los trabajadores que tienen a un buen empresario a la cabeza lo saben, y saben que, por Dios, que no se vaya, porque todos dependemos de que siga tirando de la empresa, de que siga tirando de la innovación, de que siga buscando con ese ansia de buscar más mercados, etcétera, ¿no? Y por supuesto, el salario para un trabajador, la subida del salario, sí, o un salario extraordinario, o un beneficio para el empresario, que el 80% se suele reinvertir en la compañía, pues es un incentivo que tiene que existir. No es un puro en la boca y una explotación del débil, en absoluto.
Y luego tenemos también otra cosa, que es la cultura del esfuerzo, que eso lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Pilar? No la tenemos muy implementada.
Bueno, es que fíjate en la actual situación que estamos viviendo, que haya 1 millón de personas que cada día no van a trabajar, un absentismo laboral de 1 millón de personas diario, a mí me llama poderosísimamente la atención.
Bueno, y empresas que pagan un canon extraordinario al que va a trabajar.
Bueno, eso también.
Eso es para nota, ¿eh?
Bueno, por ejemplo, Renfe, por ejemplo, Correos, vas a trabajar y, bueno, y si eres puntual. Y yo siempre decía, pero vamos a ver, los periodistas que dan las horas, y si empieza el informativo o la linterna a las 7 de la tarde y no está Rubén, ¿qué hacemos, no? O no está Expósito. Bueno, pues hay empresas en las que te pagan por estar a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde en tu puesto de trabajo.
Claro, es ese espíritu protector del que hablaba antes, que sigue desde Felipe II hasta nuestros días, y que ahorra a las personas el trabajo incluso de pensar, de hacer, hasta de sentir, ¿no? Uh-huh. Y estamos tan amortiguados en lo bueno y en lo malo, y eso, así no sale adelante un país con esta cantidad de problemas que tenemos, que no, por muy buena que sea nuestra ministra de Economía, técnicamente lo es, en la práctica, bueno, cada uno tiene su opinión, pero es que eso no sirve. No sirve tener un buen ministro. Lo que se necesita es ir arreglando los problemas estructurales. Y para eso necesitamos ingresar más.
Bueno, yo ahí tengo una... eso lo podemos discutir, Reyes, porque puede ser técnicamente buenísimo, pero si no solucionas los problemas no sirves para el trabajo para el que estás nombrado.
Lo vamos a dejar ahí, bueno, y lo vamos a discutir otro día, porque es que ¿sabéis qué pasa? Que ahora llega la publicidad y tengo que meterla sí o sí, que eso es importante. Reyes Calderón,
es importante.
Muchísimas
Venga,
gracias.
Y feliz Semana Santa a los dos.
Igualmente a los dos. Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa, en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena.